Avui ens volem fer ressò del darrer observatori social de la Fundació La Caixa, l'informe número 01 de desigualdad y pacto social que porta per títol Radiografía de medio siglo de desigualdad en España. L'observatori d'aquest mes de gener ha estat realitzat pels professors universitaris Luis Ayala i Olga Cantó, que és a qui entrevistem aquesta vesprada. Ens la presentes una mica, Rosario, abans de saludar-la?
Sí. Olga Cantó és doctora en Economia per l'Instituto Universitario Europeo de Florencia i catedrática de Fundamentos de l'Anàlisi Económico en la Universidad de Alcalá. Ha sido profesora de Economía Pública en la Universidad de Vigo y jefe de estudios de investigación del Instituto de Estudios Fiscales. Sus principales líneas de investigación se centran en la medición del bienestar, la dinámica de rentas, la desigualdad y la pobreza en países ricos, entre otras áreas. Sus trabajos se han publicado en revistas tanto nacionales como internacionales de reconocido prestigio y en multitud de informes y capítulos de libro en editoriales como Oxford y Cambridge University Press. Es miembro de la red de Qualitas y editora de la revista Applied Economics Análisis.
Casi nada.
Menudo currículum. Casi yo nada... ahora me da vergüenza leer el mío.
Yo,
de verdad.
Rafa Sanahuja, locutor cutre. Sí, así, ya está.
Rosario Santa María, idem.
Olga Cantó, buena vesprada, buenas noches.
Hola, buenas noches, buena vesprada.
Muy bien, ese buena vesprada. Me has ganado el corazón ya, Olga, con esto. Escucha, la primera pregunta, sí, a quemarropa. ¿Qué precio tiene la desigualdad social en España, Olga?
Bueno, el precio de la desigualdad, tanto en España como en muchos países desarrollados, es que genera sociedades muy poco cohesionadas y eso hace que las oportunidades vitales de la ciudadanía se reduzcan. De hecho, uno de los grandes problemas que genera la desigualdad es inestabilidad social, conflicto, incluso violencia en algunos países, llega a niveles muy altos. Y también sabemos los economistas que esa desigualdad reduce el crecimiento económico, es decir, es una piedra en el camino para desarrollar la economía y la riqueza de los países, ¿no? Uh-huh. Lo peor de todo es que las desigualdades de hoy serán también las desigualdades de mañana, porque se transforman rápidamente a través de conexión padres-hijos, de manera que se transmiten intergeneracionalmente y, de hecho, esa persistencia es la que, digamos, pone a los más jóvenes en situaciones de falta de oportunidades, ¿no?
Uh-huh. Dentro de esa magnífica radiografía que habéis hecho, podemos confirmar, así un poquito también escuchándote, ¿no?, lo que decías, que en general las generaciones vamos viviendo peor que nuestros progenitores en este país.
Bueno, esta es una pregunta difícil de responder porque a veces, claro, cuando se dice viven peor, la pregunta puede ser, bueno, viven peor porque tienen menos, capacidad adquisitiva y diríamos que no, porque realmente la capacidad adquisitiva en España ha mejorado mucho. Pero es verdad que aquellos que están relativamente peor en la sociedad de 2022 son aquellos más jóvenes, los niños, las familias con menores y los más jóvenes. Eso significa que a pesar de que el nivel de vida ha aumentado mucho de la generación anterior, lo que sucede es que la cohesión de hoy para aquellos que son más jóvenes es peor, es más baja, están menos cohesionados, digamos, ¿no?, estas familias con el resto de la población. Y eso es un problema porque eso no les permite desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Es cierto que, digamos, en renta no hay tantas diferencias, pero en riqueza sí que se está observando una dinámica muy perversa de acumulación de riqueza en generaciones más mayores, mucho más que antes, en contraste con lo que pueden acumular las familias más jóvenes, ¿no?, que tienen serias dificultades incluso para comprar su primera vivienda.
Y tanto, madre mía. Olga, sí. La clase media en la que nos hemos ubicado muchos toda la vida y que parece ser que ahora, según muchos informes, está desapareciendo, ¿no? Se duplica la riqueza de los ricos y hay muchas más personas vulnerables. ¿Tenemos alguna varita mágica para recuperar esta clase media que como mínimo nos permitía vivir con un poquito de sosiego la vida?
Sí, bueno, varitas mágicas desgraciadamente no existen.
Vaya.
Sí existen.
Vaya.
Existen políticas que se pueden hacer, desde luego, sí. Y son políticas esencialmente de dos tipos. Hay políticas de medio y largo plazo y políticas de más corto plazo, ¿no? Las de medio y largo plazo tienen que ver esencialmente con la sanidad y la educación, ¿no? Uh-huh. Hasta que, digamos, sobre todo la educación es un ascensor social muy importante y mantiene unas clases medias altas en los países, sobre todo los países europeos, que son los países que tienen más clases medias en el planeta, ¿no? Eso significa que son sociedades, de nuevo, más cohesionadas, menos violentas, menos conflictivas,
sí.
y que pueden mantener unos niveles de crecimiento altos, porque a largo plazo, para crecer económicamente, necesitas productividad. Y para tener productividad, tienes que tener personal bien educado para poder producir y, a la vez, unos niveles de capital importantes. Y entonces, eso solo se puede conseguir con sociedades con cohesión, con poca o relativamente poca desigualdad. En este sentido, yo creo que es muy importante la clase media, porque es el pegamento social, es lo que une a las clases altas con las clases más bajas. Y si eso cae, y de hecho en España se produjo una caída importante, sobre todo en el segundo golpe de la gran recesión, en 2013-14, pues es un problema serio, porque eso lo que hace es polarizar a la sociedad y convertirnos en una sociedad cada vez más desconfiada, más conflictiva, uh-huh. y, como digo, con menos expectativas de crecimiento económico, ¿no?
Uh-huh. Hablabas de la importancia de la educación, pero no parece que sea un tema que preocupe mucho a los gobernantes, porque tenemos unos índices penosos en cuanto a nuestro nivel educativo, ¿no?
Penosos.
Penosos. No lo digo yo, que yo estudié en la EGB, ¿eh? Que tengo el libro y todo. Pero ahora, ¿no?
Sobre todo ahí, lo más preocupante desde mi punto de vista, más que los niveles de calidad, que yo creo que en gran medida estamos en la media europea, no en todas las variables, pero en muchas de ellas, es muy preocupante los resultados que tienen los hijos de las familias de origen social bajo. Es decir, lo que estamos viendo es que se está produciendo una importante segregación en escuelas, porque si miramos a los resultados de matemáticas, de lengua, de idiomas, incluso de los hijos de las familias más pudientes, ahí estamos claramente en una posición muy similar a la de otros países europeos. En cambio, tenemos unos niveles de segregación, especialmente ahí sí hemos hecho ya anteriores análisis con la Fundación La Caixa respecto de educación. Hemos visto específicamente Madrid y Cataluña como dos regiones muy segregadas en la escuela por origen social. Y eso es un generador de futuras desigualdades, porque si las familias con más recursos llevan a sus hijos a colegios donde todos tienen más recursos, aquellas que tienen menos recursos se concentran y la dinámica es perversa para las segundas, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que tener mucho cuidado con la segregación en la escuela.
Uh-huh. Olga, ya para ir terminando, la última pregunta. Hay países como Venezuela que se han empobrecido por las políticas de sus gobernantes, ¿no? Nosotros también nos estamos empobreciendo, algunos, otros están enriqueciendo. ¿Tenemos que tirar de las orejas de manera cariñosa a nuestros políticos por sus muchas veces nefasta gestión? Es que es bastante, a veces da hasta pena, Olga, sinceramente.
Bueno, yo, a ver, es cierto que, la política está muy desprestigiada en estos últimos años.
Sí,
¿no? Pero yo,
se lo han ganado, ¿eh?
Sí. Sinceramente creo que las dinámicas de desigualdad tienen mucho que ver con la dinámica social, ¿no? Y hasta qué punto, es cierto, muchas políticas se llevan a cabo o no se llevan a cabo, ¿no? Uh-huh. Yo diría que en España en concreto, lo que tiene que ver con educación están los niveles de gobierno de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas tienen que darse cuenta de que no pueden propiciar la segregación escolar, como os decía antes.
Sí.
En el gobierno, seguramente más a nivel estatal, yo diría que las políticas tienen que ser políticas de incremento de la productividad, es decir, de búsqueda del crecimiento, y a su vez políticas de cohesión. Es decir, nosotros todavía estamos a varios puntos de Producto Interior Bruto de dedicación a las políticas inclusivas, digamos, ¿no? Tenemos muchos problemas de políticas de vivienda, tenemos muchos problemas de políticas para las rentas más bajas.
Sí.
Hasta ahora las rentas mínimas de las comunidades eran muy bajas en algunas de ellas, y ahora esperemos que el ingreso mínimo vital despegue, pero no teníamos una última red, sí, para los más pobres, y eso es un problema, ¿no? En toda Europa la tienen, y vamos muy, sí, retrasados. Es cierto que España, en general, va retrasada respecto al desarrollo del resto de países europeos. Yo creo que perdón.
No, Olga, que se nos escapa el tiempo. Me sabe fatal cortarte porque tienes un discurso fantástico, constructivo y que nos encanta, pero te tenemos que despedir porque el programa llega hasta las 9.
Nada más que eso. Yo creo que la política necesita tomar ese tipo de decisiones con valentía, efectivamente.
Olga Cantó, doctora en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Un saludo y buena mesprada.
Y volve, buena mesprada, Rosario. Gracias a tú también.
Venga, fins la setmana
que ve.
Venga,
fins la setmana que ve. Recollim.